Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by
law. See terms and conditions. 18 plus. Café Jurídico, episodio 204. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más. Hoy jueves 19 de mayo, mi nombre es Juanma Delgado y esto es Café Jurídico, un espacio de divulgación jurídica donde, en el tiempo que dura un café, abordaremos novedades legislativas, interpretaciones de doctrina y jurisprudencia sobre distintas temáticas, aprenderemos a manejar herramientas para la eficacia y la productividad profesional y, en definitiva, nos acercaremos de una forma amena y distendida al sector jurídico. ¡Comenzamos! El otro día, navegando por internet, me topé con una frase de Mark Kennedy que dice así: todos los grandes inventos tecnológicos creados por el hombre, el avión, el automóvil, el ordenador, dicen poco acerca de su inteligencia, pero dicen mucho sobre su pereza. Y la verdad es que me hizo mucha gracia y me dio mucho que pensar porque es muy cierta. De hecho, lo hemos visto aquí mismo en Café Jurídico cuando hemos hablado de hacer escritos con la voz a través de Digaloo o sobre Mía, la aplicación cazadora de brechas legales. Y bueno, sobre muchas otras herramientas tecnológicas que también hemos hablado y que ahorran tiempo y esfuerzo a la hora de realizar una tarea cualquiera. Y es que, al final, todos estos progresos tecnológicos nos hacen la vida mucho más fácil, pero también, nos guste o no, nos vuelven más perezosos. Bueno, ¿por qué te cuento esto? Muy sencillo. Porque hoy tenemos de nuevo con nosotros a Ernesto Cebollero González, abogado especialista en propiedad industrial e intelectual y en derecho de las nuevas tecnologías, con quien vamos a hablar precisamente de tecnología. Pero antes de darle paso, contarte que en cursosjurídicos.es hemos creado un entorno virtual de aprendizaje para profesionales del sector jurídico en el que te aportamos una visión de 360 grados sobre todos los aspectos relativos al ejercicio de este tipo de profesión, con un enfoque práctico y muy orientado a la adquisición de competencias, por lo que si estás comenzando a ejercer, podemos ayudarte mucho con nuestros talleres de simulación de juicios. Y ahora sí, hola Ernesto, coméntanos un poquito de qué vamos a hablar hoy.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues mira, hoy vamos a dar algunas pinceladas de un tema que en mi opinión es muy interesante, además está de mucha actualidad, que es en esencia la relación entre los sistemas de inteligencia artificial y la propiedad intelectual e industrial.
Pues mira, justo esta mañana he leído algo en internet sobre el nuevo sistema de inteligencia artificial que ha desarrollado Google.
Sí, efectivamente, yo lo leí también hace un par de días. La verdad es que es un sistema sorprendente, creo que se llama Imagen, y de hecho, valga la redundancia, bueno, básicamente lo que consiste es un algoritmo de inteligencia artificial que genera imágenes de muy alta calidad basadas en descripciones de texto facilitadas por el usuario. Bueno, yo invito a los oyentes a que, si tienen curiosidad, hagan alguna búsqueda en Google, porque los resultados son, la verdad, que son sorprendentes. Mira, tengo aquí un ejemplo de una imagen. Claro, no puedo describir la imagen, es una imagen en alta calidad, y la descripción es galería de arte con cuadros de Monet, la galería está inundada y sobre el agua hay robots en canoa. Es decir, la descripción no puede ser más aleatoria. Y la verdad que la figura, como digo antes, generada a raíz de esa descripción, es de una calidad espectacular. De hecho, a raíz de este sistema que, como decimos, ha sacado Google hace un par de días, hace algunos meses salió el sistema DALL-E 2, que básicamente funciona en el mismo sentido. Ya nos dejó con la boca abierta y bueno, yo me atrevería a decir que este desarrollo de Google va incluso un paso más allá. Pero bueno, en cualquier caso, tanto uno como otro, la verdad que son tanto para gente que no es profesional del arte, que es mi caso, como profesionales, por muchos comentarios, posts y blogs que he leído, son desarrollos brutales.
De hecho, si no recuerdo mal, en su momento hubo una iniciativa también basada en la inteligencia artificial para desarrollar un Rembrandt, ¿no?
Sí, yo de hecho es de las primeras o la primera de la que tengo recuerdo, creo que es del 2016, 2017, sí, por ahí, más o menos, 2016-2017, es un proyecto holandés que se llama The Next Rembrandt, y básicamente de lo que se trataba era de alimentar a un algoritmo de inteligencia artificial con big data relacionados, extraídos, mejor dicho, de la obra, de las pinturas del artista flamenco, con la intención de que, en última instancia, ese sistema analizara todos esos datos y fuera capaz de generar de manera independiente y con base en ese corpus de datos, como digo, pues un retrato que reprodujera el estilo de Rembrandt. Y la verdad es que de nuevo invito a los oyentes de Café Jurídico a que echen un vistacillo en internet, porque el resultado es bestial.
¿Se puede hablar en estos casos de máquinas que crean obras de arte?
Pues es muy buena pregunta, porque ese es justo el debate que existe ahora mismo. Si estos sistemas, que al final, vamos a decirlo así, sistemas máquinas, pues deberían o podrían ser considerados como autores. En este sentido, desde el punto de vista legal, y me refiero aquí a la definición que le da la ley de propiedad intelectual que tenemos en España, que se replica en leyes de propiedad intelectual en muchos otros países, dice que se considera autor a la persona natural que crea alguna obra o matiza literaria, artística o científica. Es decir, el concepto de autor está indisolublemente asociado a una persona humana, por lo que a priori, con la ley en la mano, parece complicado que a una máquina o a un sistema de inteligencia artificial pues se le reconozcan derechos de autor tanto en la versión moral, es decir, reconocimiento de autoría, como derechos de explotación.
Bueno, seguro que oyéndote, más de uno se está preguntando, ¿y entonces de quién es la obra? ¿Del creador del software? ¿Del usuario? ¿O de quién? Cuéntanos, Ernesto.
Eso es. De hecho, ahí te has adelantado justo las conclusiones. Básicamente, hay igual esto no lo he explicado, pero sí que es interesante el decir por qué o cuál es el matiz de todos estos sistemas, que va más allá de lo que sería un software como tal. Es que estos sistemas al final tienen la capacidad, a través de redes neuronales, de ir aprendiendo ellos solos, de ir tomando decisiones de manera independiente, y de ahí el hecho de que en un momento dado pues se pueda llegar a defender, oye, es que este desarrollo, esta pintura, esta música, que también hay desarrollos de inteligencia artificial que generan música, pues son desarrollos autónomos, independientes, y por lo tanto le corresponde la autoría al sistema. Volviendo a tu pregunta, básicamente había tres escenarios en relación con todo este tipo de obras generadas por inteligencia artificial. El primero, que es el más sencillo, por así decirlo, es cortar por lo sano y decir, oye, no generan ningún tipo de derecho. Son obras que directamente se van al dominio público. El segundo es justo el escenario que tú mencionabas y, en mi opinión, el que a día de hoy creo que tiene más sentido, es vincular esos derechos de autor o derechos de otro tipo, que ahora veremos si los puede haber, en el campo en concreto de las patentes, que se vinculen a las personas físicas que han desarrollado el sistema. De hecho, bueno, hay alguna legislación, en concreto la de Reino Unido, que para programas de ordenador ya prevé este tipo de cosas, es decir, que sean las personas las que están detrás del software desarrollado, las que sean al final las titulares a todos los efectos. Y hay otras alternativas, la tercera y última, es un poco más de ciencia ficción, bueno, mucho más de ciencia ficción en mi opinión, y es que esos derechos reviertan directamente en los sistemas como tales, pero ya digo que es una situación que es que ahora mismo ni en el largo plazo la contemplo por muchas y variadas razones que no voy a entrar a desarrollar ahora.
En cualquier caso, entiendo que el escenario final dependerá también del contrato de licencia usuario final del software en cuestión, ¿no?
Sí, ahí al final habría que diferenciar dos, como decíamos antes, dos tipos de derechos, ¿no? El derecho moral, que como sabes es irrenunciable y es intransferible, eso sería sí o sí es autor el sistema o no es autor el sistema, y después los derechos de explotación. Al final, un usuario al que se le permitiera implementar o dar algún tipo de contenido al sistema, que ese sistema generase a través de ese input una determinada creación, pues bueno, sí, podría, en función de las licencias o de los derechos que tuviera, se le podría atribuir el derecho de explotación sobre esa obra en concreto. A esto a priori no le veo mayor problema.
Vale. Además, en el ámbito de los derechos de autor, ¿la inteligencia artificial está afectando a algún otro intangible?
Pues mira, en materia de patentes, la inteligencia artificial está teniendo un desarrollo brutal. Por poner un par de ejemplos, que la audiencia lo vea de manera un poco más gráfico, además son ejemplos, uno lo hemos visto ahora recientemente a raíz de todo lo que se habla sobre el COVID, se han utilizado algoritmos de inteligencia artificial para desarrollar fármacos para ver combinaciones de principios activos que haciéndolo a mano se tardaría muchísimo, y con la inteligencia artificial se ha podido hacer en semanas, en meses, en un tiempo mucho más reducido y de manera mucho más eficiente, ¿no? Y otro ejemplo que me parece muy curioso es el uso de inteligencia artificial a través de sonidos, en este caso, para permitir que bebés que dormían mal puedan dormir del tirón. Todos aquellos oyentes que sean padres de niños pequeños que duerman mal habrán abierto los ojos como platos. Pues sí, ese tipo de aplicaciones están en el mercado y están disponibles. Entonces, el mismo debate que comentábamos a nivel de propiedad intelectual sobre si pueden ser autores o no pueden ser, en este caso no autores sino inventores, porque en el ámbito de las patentes hablamos de inventores, pues existe. Es decir, si esas máquinas, si esos algoritmos pueden ser, en este caso, pueden tener la consideración de inventor. Y por poner un ejemplo, tenemos el sistema de inteligencia artificial que se llama DABUS, es un acrónimo en inglés, el acrónimo ahora mismo, es decir, los términos ingleses no los voy a decir porque no me los sé de memoria, pero bueno, la audiencia lo puede comentar, lo puede buscar en internet. Como decía, es un sistema de inteligencia artificial diseñado a base de redes neuronales a las que se les ha dotado de un conocimiento general y se les ha entrenado para crear invenciones de manera aleatoria en cualquier ámbito de la ciencia. Pues dos de estas invenciones se consideraron que podrían tener novedades de actividad inventiva, y la persona física que está detrás de este desarrollo es Stephen Taylor. Pues hizo una serie de solicitudes de patente en varias oficinas, constando el sistema de inteligencia artificial, es decir, DABUS como tal, como inventor. ¿Qué ha pasado? Pues en la Oficina Europea de Patentes no se ha aceptado esta solicitud, simplemente por el hecho de que no consta como inventor una persona física. Lo mismo ha sucedido en Reino Unido, lo mismo ha sucedido en Nueva Zelanda. En Sudáfrica sí que es la excepción, y ahí sí que se ha permitido esta solicitud de patente, y en Alemania se ha aceptado también, pero con un matiz, es añadiendo en la categoría de inventor, es decir, se ha permitido que conste DABUS, pero dejando claro que ha sido una persona física la que ha generado, la que ha permitido que el sistema de inteligencia artificial generara la invención, ¿no?
Ok, y aunque ya lo hemos medio adelantado antes, ¿la conclusión que podemos sacar de todo esto cuál es, Ernesto?
Pues sí, era lo que adelantábamos antes. Básicamente, tenemos esos tres escenarios, que estas invenciones, estas creaciones, vamos a decirlo así, porque estamos en el ámbito de patentes y de derecho de autor, es decir, invenciones y obras, pues que no generen derecho de ningún tipo, que el derecho corresponda o se asocie a las personas físicas, o que se asocie a las personas, a las propias máquinas. A día de hoy hay mucho debate, evidentemente la posición que existe es la más, vamos a decirlo así, la más ligada a lo que son ahora mismo las legislaciones en vigor, que como decíamos antes, directamente asocian autoría a una persona física, pero hay varias corrientes que ya abogan por cambiar el paradigma, así que bueno, habrá que estar un poco a lo que se vaya discutiendo en la Oficina Mundial de Propiedad Intelectual y en otros foros, para ver en qué sentido evoluciona la práctica y la legislación existente.
Pues un tema súper interesante. Si te parece, lo dejamos aquí por hoy. Te dejo un momentito para que te despidas de la audiencia, ¿vale?
Perfecto, Juanma. Pues nada, muchísimas gracias a ti por contar conmigo. Un abrazo para ti y otro para toda la audiencia. Nos vemos el mes que viene.
Como siempre, dejamos enlazados tus datos en las notas del programa y nos vamos ya. No sin antes recordar que de nuestra página web cafejurídico.es es posible acceder a todos los episodios que hemos emitido hasta la fecha, escucharlos por series temáticas y, por supuesto, enviarnos dudas legales o pedir que tratemos un asunto concreto. También es posible seguirnos, escribirnos y escucharnos desde las principales plataformas de podcast. Ya sabes, iTunes, iVoox, Spotify, Spreaker, Google Podcast, Deezer, Amazon Music, YouTube y así hasta 40. En cualquier caso, nos escucha desde donde nos escuches, suscríbete. Emitimos programa los martes y jueves a las 4:30 de la tarde. Un día más, gracias por acompañarnos. Volvemos de nuevo el próximo martes, donde, con un café en la mano, nos acercaremos de una forma amena y distendida a las novedades y cuestiones del sector jurídico. Entre tanto, cuídate mucho y adiós.